Vengo con un capítulo muy especial porque la persona que vamos a entrevistar hoy fue la primera persona que se enteró de este podcast, la primera que creyó en mí y la primera que me dijo que los podcasts son una gran forma de comunicar. Sin embargo, a ella yo la conocí detrás del lente de una cámara en Nueva York cuando ambas estábamos dándole sentido a la pasión que teníamos por el mundo de la moda. Ashley Frange es una mexicana que inspira con cada palabra que la escuchamos y ha tenido una carrera espectacular como fotógrafa, retratando a personalidades y modelos espectaculares a lo largo de su carrera. Empezó como muchos, asistiendo a personas que admiraba, aprendiendo de cada toma y paso a paso fue llegando muy, muy lejos. En esta conversación hablamos de la importancia del camino, cómo abrirse las puertas en un mundo tan competitivo y también de cómo tomó la decisión de poner en pausa la foto para dedicarse a una nueva pasión. Su podcast Se Regalan Dudas. Un episodio que sin duda los inspirará a ir detrás de eso que desean. Los invito a escuchar mi conversación con Ashley Frange. Latinoamérica de Moda es un espacio para entender lo que está pasando en la industria en nuestro continente. Diseñadores, editores, compradores, relacionistas públicos, influencers, les traigo a todos aquellos que tienen que ver con la industria y tienen una historia que contar. Si eres amante de la moda y buscas profundizar en información, conocimiento y mucho más, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Latinoamérica de Moda. Esto es una gran emoción, esta invitada, porque esta invitada fue la primera persona que creyó en mí para yo lanzar este podcast. Cuando a mí se me ocurrió esta brillante idea, yo agarré y yo la llamé y le dije, amiga, yo necesito decirte esto y que tú me digas que cómo se hace, porque yo no tengo ni la más remota idea. Hoy tenemos a Ashley Frange en nuestro podcast. Bienvenida, bebecita amada.
Es no solo profesionalmente, sino personalmente un gran placer estar contigo. Nos conocemos ya de varios años. Creo que las dos nos hemos visto en múltiples facetas que hemos tenido, en múltiples ciudades que hemos vivido. Entonces, muy emocionada de estar aquí contigo, de ver que ese proyecto le ha ido increíble, de verte que estés contenta y feliz y ayudando a tanta gente. Entonces, un honorazo para mí estar aquí.
La verdad es que sí, nosotras nos conocemos desde Nueva York, de que ambas vivíamos en Nueva York y eso, y la vida nos ha llevado...
Hace 6 años mínimo, porque yo llegué a vivir a Los Ángeles hace 6 años casi.
Yo a México como hace 7 y tantos, entonces sí, hace un montón, me acuerdo, es que nunca se me va a olvidar, nos conocimos haciéndole un armario para The Fancy Archive a Ileana Yepes.
Exacto.
Amábamos hacer fotos las dos y fue como, uy, o sea, y yo me estaba viniendo a México, me acuerdo, y yo decía, pero ¿por qué tú y yo no nos conocimos antes? Y a partir de ahí, bueno, fue que cada vez que Ashley venía, que yo iba, etcétera, nos veíamos y...
No nos
y
conocíamos que... porque yo no salía en Nueva York. trabajaba un chorro.
Es que sí me acuerdo. Y entonces, empecemos. ¿Cómo comenzó Ashley en el mundo de la moda? Para que nos cuentes un poco de eso.
Híjole, primero creo que fue como... Mi mamá siempre ha estado muy... es una mujer con muchísimo aporte, muy centrada en la ropa, le encanta, siempre ha estado increíblemente vestida. Me acuerdo de chiquita ver revistas que ella compraba, pero nunca como de marca específica ni nada, sino ella como muy de su estilo de toda la vida. Entonces como que ahí creo que fue la primera vez como que me empecé a fijar en la ropa, en lo que había y cosas así, pero en mi adolescencia no estuve muy en contacto con la moda. Fue hasta que me fui a estudiar foto. Yo decidí estudiar foto después de estar viviendo un año en Europa. Y ahí fue la primera vez como que dije, hay toda una industria, hay fotógrafos que se especializan en moda, hay una forma de fotografiar la moda, o sea, es más técnico de lo que nos gustaría creer, ¿no? Entonces, terminé de estudiar la universidad en Brooks Institute, al norte de California, y decidí que me iba a ir a vivir a Nueva York. Un día a otro dije, Nueva York es la ciudad. Y me fui y empecé de intern con Kenneth Willard, que en, esa época, que era como alrededor del 2012, hace 10 años, era el fotógrafo para beauty. O sea, él hacía L'Oreal, Maybelline, Lancôme, todo lo que, el pelo, sus anuncios del pelo de Jennifer López, de Claudia Schiffer, que cuando volvió por fin, como que todo eso lo hacía él. Y yo empecé de su intern y acabé de su estudio manager. Compartíamos el estudio managing yo y Rose, otra niña. Entonces me tocó como estar muy en contacto con el mundo de la moda y muy en contacto con el mundo del beauty, que es, van juntos con pegado, pero también son muy separados, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues aprendí muchísimo con él. Me acuerdo que fuimos, o sea, Gigi Hadid llegó hace 10 años al estudio y Kenneth le hizo su primer test en Nueva York. El otro día lo estaba viendo y yo estaba ahí al lado parada, acomodando las luces, haciendo cosas. Entonces, como que ahí fue mi introducción de no solo ser parte o asistente de alguien que participaba activamente en el mundo de la moda, sino entenderlo, o sea, como saber toda la cantidad de gente que trabaja en diferentes áreas para que un, en mi caso, que es la foto, que es una área muy importante de la moda, sucediera. Entonces, como que ahí me quedé de que wow. Y de ahí poquito a poquito empezaba a shootear con Vogue, me daban los archivos con The Fancy Archive y me daban ciertos retratos con gente en Nueva York. Conocí a muchísimos diseñadores por esa chamba que me daba Valentina Collado, nunca se me va a olvidar. Y con The Fancy Archive, con Mariana Martín del Campo y Lore Murat, íbamos y conocí a cada una de las personas y ya de ahí me hacía amiga de muchísimos, después chuteé sus colecciones y demás, pero así fue como empecé, fue siendo intern con un fotógrafo muy famoso que ahorita ya no chutea tanto, pero en esa época era el hot, hot, hot de Nueva York.
Y me encanta que cuentes, porque muchas personas piensan que es aventarse y ya empezaste y hiciste ya fotos, porque claro, lo que vemos, y sobre todo hoy en el día con las redes sociales, lo que ves es eso, la portada que hiciste, tal photoshoot que hiciste, pero no, la verdad es que uno empieza, y uno empieza haciendo, a pesar de que uno obviamente, y hay que estudiar, pero la verdad es que lo que uno aprende en set, y sobre todo este trabajo, tú diste en un punto muy clave. Una fotografía no es un fotógrafo y una modelo. Una fotografía involucra infinita gente. Hay un equipo gigante atrás. Y hay que aprenderle, o sea, yo de verdad me quito el sombrero, porque yo todavía me acuerdo en mi shooting, yo decía, pero es que yo quiero la luz así. Y me decían, bueno, ok. Entonces eran 20 minutos para cambiar la luz porque Andrea quería la luz así. Y ese tipo de cosas no las aprendes en ningún otro lado que sea ahí, en set.
Sí. Sobre todo, como, o sea, hay de todo tipo de foto, ¿no? Hay fotografías espectaculares que tomamos de nuestros familiares, fotografías increíbles que nos toma un fotógrafo a nosotros. Pero cuando estamos hablando de moda high-end, hasta arriba, cuando hablamos de los espectaculares que vemos, de las cosas, las portadas, las revistas, son trabajos que toman no solo meses para llegar el día que se toma la foto, pero ese día son 12 horas para 5 fotos que nosotros vemos. Entonces, sí es un arte. La luz es complicadísima, tiene muchísima parte de tecnicismo detrás. Y yo creo firmemente, ahorita que sé que una de las preguntas que me vas a preguntar es qué hacer y qué no hacer. Yo sí creo que trabajar para alguien que ya le esté rompiendo, aprendes cosas que no hay una escuela que te pueda dar. O sea, yo sí te puedo decir que para mí marcó un principio y un final. Y sobre todo un principio, haber estudiado con alguien que literalmente iba a la vanguardia de lo que se hacía en los comerciales de belleza o en las publicaciones de belleza o en las editoriales de belleza. Entonces, creo que es muy importante, como tú dices, aprender un poco desde atrás hasta adelante.
Antes de seguir con este episodio, te quiero contar de Latinoamérica de Moda, la agencia. A través de la agencia hacemos consultoría para marcas de moda en toda Latinoamérica. Si tienes un emprendimiento de moda, estás comenzando, no sabes muy bien qué pasos dar, quieres establecer una estructura y unas bases fuertes para que tu marca crezca, estrategias con influencers, estrategias de redes sociales, estrategia de prensa, Latinoamérica de Moda está aquí para ayudarte. Escríbenos al link en la biografía de @AndreaBahamonde para que puedas llenar el formulario y así podamos ponernos en contacto contigo y hacerte un plan curado para ti, para tus necesidades, y podamos trabajar juntos en la Agencia Latinoamérica de Moda para crecer tu marca y seguir creciendo la moda en Latinoamérica. Y ahora, de regreso al episodio.
Y creo que también te hace darte cuenta si genuinamente es lo que quieres hacer. Porque pensamos, y en el mundo de la moda pasa, claro, tú ves un fotógrafo súper glam, sabes cómo hace y etcétera. Amigo, todo lo que pasaste, el trabajo que hiciste, y en verdad, genuinamente, y siento que en muchos trabajos, pero particularmente en el mundo de la moda, te tiene que apasionar eso a lo que tú quieres, y es cuestión de probar. O sea, yo sí, o sea, y hablándole a las personas que ahorita me dicen, quisiera ser fotógrafo, amigo, pida ser asistente y vean, ¿verdad?, todo lo que involucra las horas de trabajo, los cambios, etcétera, para que ustedes digan, ¿verdad?, si eso es lo que es para usted, porque si no, es una profesión que te puede frustrar muchísimo.
No, y también como que creo que de la foto hay muchísimas cosas que puedes hacer. O sea, hay, como te dije, igual de las fotos que tomamos, hay todo, todo mundo necesita un fotógrafo porque todo mundo se casa y bautiza en la guerra, en la pandemia, en lo que esté pasando. O sea, siempre se necesita un fotógrafo, pero hay muy pocos lugares en ciertas secciones donde se toma foto de moda. Esa es una realidad. Y creo que solo quienes están muy seguros, porque es como todas las carreras, no llegas, son muy pocos los que llegan y que, uff, me dieron mi portada. Normalmente vas muy lento, vas chuteando una cosita aquí, teniendo que hacer cosas por dinero. O sea, yo en Nueva York, obviamente era increíble lo que chuteábamos con diseñadores y todo, pero yo por otro lado chuteaba cosas que no quería hacer, pero para poder sostener el estar en Nueva York, el seguir trabajando, el seguir aprendiendo. Entonces, sí creo que es una carrera como todas, donde pues tienes que, pues es una subidita y tienes que estar seguro que quieres estar ahí.
Y ahorita decías algo que creo que me pareció muy importante, que es la parte del networking en la parte del networking, y yo creo que hay otra parte muy importante a nivel de los fotógrafos, que es estar como afuera, ¿no? Y mostrar tu trabajo. Entonces, ¿cómo empezaste tú a hacer esto? ¿Cómo empezaste tú a levantar la mano y decir, yo quiero hacer esto, y empezar a mostrar también tu trabajo para que otras personas también dijeran, yo quiero que ella fotografíe esto?
Yo creo que es como muy importante, porque creo que a ti y a mí nos tocó la transición un poco y la llegada de las redes sociales, ¿no? Cuando yo estaba en la escuela, no había mucho input en crear tu página de internet y tu portafolio físico. Y luego yo llego a Nueva York, es la llegada del Instagram, todo el mundo empieza a usar Instagram, y creo que ahí hay una clave enorme. Poder desde showcase your work, o sea, enseñarlo, subir tus fotos, todo, la cantidad de directores creativos con los que yo he hablado que pasan horas en Instagram como research, no como tú y yo podemos scrollear qué hizo en las vacaciones de tu tía, no, sino buscando nuevo talento, viendo quién está shooteando, que son interminables. Entonces creo que una forma increíble es usar las redes sociales para mostrar tu trabajo y también conectarte con las redes sociales a otras personas. Yo le escribía al mundo entero, hola, te invito a un café cuando no vengas a Nueva York. Hola, no, pues que hay un, que veía que había un sample sale, iba, aunque sabía que no iba a comprar nada, o nomás quería ver, me presentaba, comentaba, muchísimo entre, oye, vi que conoces a la editora de no sé quién, ¿me la puedes presentar? O sea, como que sí creo que tienes que estar un poco fresca en la cabeza de las personas, y también no tener miedo a enseñar tu trabajo. O sea, casi todo el mundo está buscando todo el tiempo fotógrafos, sobre todo quienes se dedican a la moda, buscando gente que vaya con su marca, que se pueda hacer, y creo que una herramienta muy, muy buena son todas las redes sociales. Entonces sí creo que la tienes que utilizar para mostrar tu trabajo y también la tienes que utilizar para como networking todo el tiempo, de ver dónde están saliendo la gente que tú quieres shootear, qué están haciendo, dónde están, con quién se juntan, para que tú también puedas empezar a unirte a esos círculos donde eventualmente puedas llegar a tener el representante que quieres, la agencia que quieres y los clientes que quieres.
Y ahí te voy con mi próxima pregunta, porque como todo en este tipo de negocios, es una escalera. O sea, uno empieza haciendo eso, muchas veces haciendo la foto del bautizo, haciendo la foto de la familia, haciendo la foto, lo que sea, hasta que llega un momento en el que tienes un agente o alguien que te representa, que se encarga de buscar, o sea, negociar con los clientes, contratos, etcétera, etcétera. ¿Qué de todo esto, o sea, cuál ha sido tu aprendizaje en relación a esto? Porque además sé, mucha gente a veces me escribe, y a mí, o sea, pasó cuando yo también trabajaba en la revista o trabajaba en otros lugares, que obviamente muchas de las cosas es negociar y decir, bueno, mira, ahorita esto es lo que tengo de presupuesto, pero entonces, ¿qué valor agregado le da esto a este tipo de cosas? Entonces, como para ti, ¿cuál ha sido tu aprendizaje hasta el punto más alto? ¿Y qué le dirías a las personas que quieren, que ahorita están, literal, eso, haciéndole fotos, creo que pasamos ahorita tanto de los bautizos y así, hacerle fotos a las amigas para las redes sociales, que muchas veces ahorita hasta yo misma
busco gente
que me haga fotos para las redes sociales, una foto bonita, porque eso, yo no sé de lujo, no sé de algo así. Entonces, ¿cuáles fueron como esos aprendizajes en relación a la carrera, como para llegar de punto A a punto B, y qué recomendarías tú?
Creo que sobre todo quienes se quieran dedicar profesionalmente a esto, estamos hablando de súper profesional, que sea tu única cosa, shootear moda, o sea, de que editoriales, ya sea video, ya sea portada, ya sea celebrity portraiture, o sea, quienes que realmente se quieren dedicar, el goal es encontrar a una agencia que te represente para que pueda traerte clientes de la calidad donde tú quieres estar, ¿no? Hay agencias donde se especializan en fotógrafos de beauty, fotógrafos de moda, fotógrafos de celebridades, de arquitectura, de producto. Entonces, yo creo que uno es entender que al principio, y por eso creo que es muy importante tener otro trabajo para que no le pongas toda la presión a la foto, porque es como tú dices, es una carrera lenta, y que puedas darte el lujo de a lo mejor shootear cosas que van a servirte para tu portafolio, pero no te van a remunerar de la manera correcta al principio. O sea, hay gente que te va a decir, o sea, si yo te pudiera decir de estos archives donde nunca me pagaron nada porque eran colaboraciones increíbles, la cantidad de cosas que yo que conseguí es invaluable, no tiene ni siquiera dinero que se le pueda poner. Entonces, mi primer consejo sería, busca una forma de crear dinero donde tus necesidades y tu día a día esté cubierto, ya sea en fotos de bautizo, ya sea trabajando, o sea, haciendo lo que necesites hacer para que después puedas tener estas colaboraciones. Esta es una. Y dos, busca gente de tu edad que esté entrando a la industria. Para mí ese fue un tip increíble que me dijo mi jefe, es busca a los asistentes que también están entrando contigo. Entonces, el asistente del make-up sabe de make-up. El asistente de styling sabe de styling. El asistente de no sé qué, tu prima que una vez peinaba no sé qué, tráitela. Y ve armando tus propios shoots que le sirvan a todos para sus portafolios. Entonces, creo que eso para mí al principio, sobre todo en Nueva York y regresando a LA, mucho del fotógrafo para llegar a esos niveles es testing, todo el día, todo el día. Entonces, justo antes de que le pusiera pausa a mi carrera de fotógrafa, había estado firmado con una agencia que yo tenía años queriendo estar. Por eso ahorita platicaremos de la decisión, pero por eso fue tan difícil, porque alcancé un punto en mi carrera donde, pues desde que tenía 19 años quería, lo alcanzo cuando no tengo ya tiempo. Entonces, por eso me dolió tanto y por eso fue tan complicado, pero creo que el ir haciendo y practicando. La foto es práctica, 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 práctica. Busca a la gente de tu edad que está entrando a la industria. Busca a tu amiga que tiene una tienda de ropa o tu amiga que tiene un closet increíble. Tu amiga guapa, la agencia de modelos que está en tu ciudad. Así es una forma de empezar. Shootea, ponte como práctica estar shooteando una vez a la semana. Hagan un mood board, desarrollen la idea entre todos los que van a colaborar. Y utilicen estas fotos para ir llegando a más lugares. Después, preséntalas a las diseñador de tu escuela, de tu ciudad, y dile, mira, nos encantaría usar esto haciendo esto. Entonces, no sé, creo que mucho es, y yo lo digo como fotógrafa, es darle el tiempo a la foto y que muchas cosas al principio tienen que ser, hacerse por colaboración y que tú tienes que practicar mucho. Entonces, ese sería mi consejo, como empezar con la gente que también está entrando a la industria de tu edad.
Ese es mi consejo, me encantó porque genuinamente es así. O sea, si te pones a pensar, y al final es colaboración porque todos vamos creciendo y así como quizás soy yo como fotógrafa que, o como, yo como estilista, que era mi caso, les enseñaba esto a, no sé, a Vogue o a otra revista, mira, o sea, esto es lo que estoy haciendo y esta es la gente que está detrás, podías ir tú, o sea, somos muchas personas trabajando en pro del crecimiento de todos y al final estamos todos como que hacia la misma, hacia la misma meta, que es obviamente empezar a generar, o sea, campañas que son las que más remuneran. Muchas veces me preguntaban a mí los fotógrafos, me decían, pero es que yo nada más quiero shootear editorial. Y yo les decía, sí, pero es que te voy a explicar algo. Sobre todo las revistas no tienen, no tienen los presupuestos. O sea, no es sustentable nada más shootear. O sea, hay fotógrafos de fotógrafos, pero son los fotógrafos ya más altos. Entonces tú tienes que empezar a hacer campañas, empezar a hacer lookbooks, empezar a hacer cosas que son actividades que son remuneradas de forma tal de para poder sostener ese sueño de editorial que tú tienes, pero necesitas... O sea, y este es el caso ya yéndose 100% a fotografía, pero muchísimos fotógrafos hacen otras cosas.
No, y te voy a decir algo. Mi jefe, que te digo, en esa etapa de la vida, era de los top, me voy a atrever, 5 o 6 de Nueva York, también hacía cosas que no quería hacer. ¿Sí me entiendes? También hacía la campaña de las uñas, donde son 5 uñas durante... 8 horas de un lado, de otro, hasta que hay una foto con la mano agarrando el pinta uñas y lo odiaba, pero eso hace que él pueda pasar 10 días del mes chuteando editorial. Entonces, creo que es como todo. Tienes que encontrar ese balance entre lo que te remunera y lo que son proyectos de pasión.
100%. Cuéntame cómo fue esa decisión, porque nunca se me va a olvidar en el momento en el que comunicaste eso y sobre todo porque eso, he seguido tu trayectoria y todo, el momento en el que tomas la decisión de eso, ya estabas en ese punto, has shooteado portadas, has shooteado eso, gente increíble, has estado tú también en portadas, amiga mía, y dices, hay que ponerle pausa a esto porque ahorita tengo otra meta, porque siento que muchas veces Y a mí me pasó también, yo venía de una carrera en moda muy fuerte y lo puse en pausa para entrar a otro mundo que fue el mundo de la tecnología y obviamente muchísima gente me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tú te estás yendo para allá? Y para mí era una decisión de crecimiento personal. Y obviamente en este mundo es difícil porque además eso, uno sé, es un mundo donde uno eso, escala y son muchos años para el crecimiento. O sea, ¿cómo fue eso, esa decisión de poner ahorita en pausa el mundo de la fotografía? Y cuéntanos también de esa otra pasión grandísima que estoy segura que mucha de la gente que está escuchando sabe, que es Se Regalan Dudas.
Creo que hay ciertas decisiones que he tomado en mi vida y que han sido muy complicadas. Pondría esta en el top 3. O sea... terminé una relación de 7 años, 1, venirme a Estados Unidos, 2, y 3, dejar la foto. Creo que me resistí muchísimo, o sea, por eso creo que yo era muy feliz en mi carrera de fotógrafa y creo que iba por muy buen camino. O sea, me firmaron en una agencia que yo había querido durante muchísimo tiempo trabajar. Estaba empezando a shootear cosas que me llenaban muchísimo y había estado encontrado el balance entre lo profesional y lo que tienes que shootear porque necesitas dinero y los proyectos de pasión. Entonces estaba empezando a poder hacer todo con mi look and feel que yo tengo. Entonces estaba llegando a un paso en mi carrera donde yo siempre me imaginé y donde siempre había querido estar. Entonces llega el podcast primero como un hobby que íbamos a hacer y como algo que iba a requerir 4 o 5 horas a la semana, es lo que habíamos dicho. Y mira, todo pasa por algo y todo encuentra un porqué y un para qué y ya eventualmente me tendré que reinventar como fotógrafa Pero traté de hacer las dos por mucho tiempo. O sea, sí traté de estar shooteando y haciendo el podcast por mucho tiempo, pero la realidad es que ambos son carreras que requieren muchísimo de ti mentalmente, requieren la fotografía que sea súper creativa, que estés todo el tiempo buscando qué te inspira, súper colaborativo. Entonces hay muchísimas cosas que hay de pre, antes de shootear. Y lo mismo con el podcast, requiere que lea muchísimo, que esté preparada en muchos temas, que le dedique tiempo a grabar, pero también tiempo a producir, pero no sé qué. Y literalmente fue un, o sea, se escucha muy cheesy, pero fue un llamado, o sea, fue como, ahora me toca hacer esto, con esto puedo servir. Mi mamá siempre dice que el universo te invita a servir, y creo que fui invitada a un proyecto donde ayuda a muchísima gente y me ayuda a mí, sobre todo, que es lo más importante, y que me ha abierto unas posibilidades y me ha dado una responsabilidad de crear contenido y ahora estar enfrente a una cámara y no atrás, que es algo que nunca me hubiera imaginado, pero no sé, creo que fue dejar un sueño que no tenía por otro que había construido durante mucho tiempo, muchos años, mucho esfuerzo, y fue súper difícil saber que pausando la foto significaba y significa que probablemente nunca pueda volver a llegar a donde iba, creía que iba a llegar. O sea, esa es una realidad, saber que tendré que encontrar otras formas de ser fotógrafa en mi vida diaria, en mis proyectos personales, en mis series que yo hago, que muchas veces son muy personales. Entonces, no sé, fue una combo de un llamado y también de decir, hay un proyecto increíble enfrente de ti, que sin ti no puede caminar. Y no voy a decir que fue un sacrificio, porque yo decidí súper conscientemente, me tomó 2 años y medio decidir, pero sí, creo que fue la decisión correcta. O sea, hoy me encanta que estemos hablando de la foto, me apasiona, mi vida entera se rige por el mundo visual, o sea, todo lo que hago, lo que digo, o sea, pero ya no me tocaba.
Pero siento que hay varias cosas que veo, además puntos en común, porque siento que el podcast es mucho de colaboración, no es una sola persona que está atrás, que es lo mismo a mi parte de lo que por qué me encanta estar en una producción fotográfica, es esa magia de construir algo y darle vida a algo para que otras personas lo aprovechen, lo vean, lo observen, pero que al final es un equipo atrás y que es una visión donde eso, en ese caso, como te digo, un fotógrafo y una modelo, que es lo que uno entiende y ve, o sea, ves a la modelo y ves a la fotógrafa, pero en verdad hay mucha gente atrás, y el podcast es igual. O sea, el podcast, en el caso de ustedes, o sea, si están Leti, estás tú, y está el invitado, pero detrás de ustedes, además, ustedes tienen una maquinaria, y todo lo que hay, y todo lo que le dan vida, es impresionante. Entonces siento que al final, y corrígeme si me equivoco, pero yo siento que para ti las fotos, eso, es como ese poder de conectar a la persona con lo que tú estás viendo a través de tus ojos, y ahora estás haciendo un poco lo mismo, pero desde la conciencia, ¿no? Es lo que tú entiendes y tienes en la mente y de llevarle, y me acuerdo una de las conversaciones que una vez tuvimos en hablando como del podcast, y era como, es poder, o sea, sí tenemos un entrevistado, pero es como a través, como llevo al entrevistado a través de las preguntas que yo tengo y las preguntas que puede tener la audiencia y entregárselas. Y es como ese dar. O sea, siento que son dos cosas muy distintas, pero a la vez siento que tienen ciertas similitudes. Y me encanta porque además te veo súper feliz y tan apasionada como te veo con el mundo de la fotografía, y que igual la veo y creo que todos los que te seguimos en redes sociales seguimos apreciando eso. Me da demasiada risa porque siempre veo las fotos con tu hermana y yo digo que tu gran pasión siempre será fotografiar a tu hermana, y me encanta porque es algo, y uno lo siente, uno siente que Chelsea está ahí con uno.
Total, y sabes, también creo que me encanta eso que dices, que se parecen mucho, al final son formas de expresarnos, y todos los que, cualquier tipo de proyecto, desde quienes hacen finanzas hasta quienes hacen marketing, quienes están diseñando, quienes cosen, o sea, todo al final del día son formas de expresarnos, ¿no? Pero creo que mi mayor lección de esto ha sido, uno, cómo soy fotógrafa a pesar de no dedicarme a eso ya. O sea, cómo encuentro esos espacios, esos momentos, esas fotos con mi hermana, esos proyectos donde continúo siendo fotógrafa. Y otro es, yo no creí que iba a encontrar nunca algo que me hiciera tan feliz como la foto. Yo fui súper plena. Podía pagar mi renta, podía viajar, podía hacer proyectos. O sea, yo nunca creí que otro proyecto pudiera hacerme así de feliz como la foto. Y mi enseñanza ha sido de que el sueño no importa, importas tú y lo que tú haces y cómo tú te expresas y cómo tú decides verlo. Para mí fue, bueno, un sueño, voy a dejar un sueño por otro más grande, que es el podcast, y ahora te puedo decir que soy infinitamente feliz haciéndolo. Pero también aprendí eso de cómo quienes somos como seres creativos nos acompaña todo el tiempo, no solo a los fotógrafos, a los diseñadores, a quienes hacen creative directing, o sea, a todos nos acompaña todo el tiempo. Entonces, no sé, como que aprendí mucho de cómo ser yo misma, no importa en el escenario en el que esté, ya sea con un micrófono, con una cámara, escribiendo, fotografiando, o sea, como en todo lo que puedo hacer.
Esa frase que acabas de decir me hizo infinitamente clic, porque muchas veces pensamos, y creo que en el mundo de la moda muchas veces nos ponemos, es que ella es esto, ella es aquello, como si ella no pudiera hacer más nada. Y todo lo contrario, lo que tú acabas de decir, o sea, es una cuestión que va aquí adentro, lo que a uno quiere o le hace feliz y sobre todo, y para la gente que nos está escuchando, mucha gente me escribe, de repente me dice, es que yo soy abogado. ¿Eres abogado? O sea, pero yo soy abogado, pero quiero trabajar en el mundo de la moda. Soy administradora, pero quiero hacer esto. Quiero hacer esto, quiero hacer esto. Muchas veces nos da miedo de dar este paso. Y creo que tú eres un gran ejemplo. Que muchas veces nos da miedo de dar un paso hacia algo que nos llama, hacia algo que sabemos que tiene un fondo que nos hace genuinamente feliz, por el miedo de dejar lo otro, por el miedo de que es que la gente me conoce porque yo soy fotógrafa, o sabe que yo soy esto, o lo que sea. Y al final, uno tiene que tomar eso, o sea, y yo siempre, el otro día me preguntaba a alguien, y yo siento que uno lo tiene que sentir en el cuerpo, o sea, porque muchas veces estamos acá. Entonces, ¿qué va a decir la gente? ¿Y qué va a pensar? Y entonces yo tengo tantos años haciendo esto, y yo,
y me tienes que sentir. ¿Y qué soy sin eso? ¿Qué hago? ¿Cómo me voy a definir sin ahora hacer eso? Claro, o sea,
exacto.
Fue mi miedo más grande de decir, ¿cómo me voy a relacionar si yo soy la niña fotógrafa? Y ahora que al sol de hoy me rehúso a quitar que soy fotógrafa de mis redes sociales, porque sí, es muy cierto, o sea, nos compramos la idea de que yo soy solo esto, y cómo se me ocurre atreverme a explorar todas estas cosas.
Y si es algo ajá, dime.
Que te iba a decir que creo que ya es muy rara la persona que solo hace una cosa. Ya ves las casas de alta moda y el director creativo es el diseñador, es el que no sé qué, y que después pasa de ese lado a otro lado, que el director de marketing ahora está haciendo merch. O sea, como que creo que ahora el mundo en el que vivimos requiere que nosotros seamos súper versátiles. O sea, quienes eran especialistas en moda de alta costura han tenido que aprender a hacer un poco más de fast fashion. ¿Por qué? Porque la gente, o sea, todos hemos tenido que aprender a cambiar, y creo que eso es, lo puedes ver como algo terrible, decir, no mames, todo el mundo ya está haciendo todo, o decir, puedo ser muchísimas cosas y no perder mi identidad y no perder mi estilo y no perder la forma en la que me gusta hacer las cosas.
Creo que las posibilidades son infinitas, o sea, yo siento que la verdad es que uno lo tiene adentro, y si hay algo que te llama la atención o que tienes esa vena o esa espinita, o sea, ¿por qué no explorarlo? ¿Por qué nos vamos a sentir, por qué nos tenemos que autolimitar? Y eso yo siento que es que muchas, no, pero es que yo hago esto o yo soy esto. Y creo que también, en mi caso siento que también crecimos mucho con eso, o sea, con el que estudiaste, o sea, el que, y es como, Ana, yo pude haber estudiado lo
¿a qué te dedicas?
Ajá, la pregunta de ¿a qué te dedicas? En vez de el quién soy, ¿sabes? Es ese tipo de cosas que que al final, para uno puede ser, o sea, ahorita estaba pensando, ahorita que estábamos hablando, pensaba en Jacquemus, ¿sabes? Que él, buenísimo, su ropa, su todo, pero vean las campañas que el hombre se lanza, esos conceptos creativos. Él, si no existiera la ropa, ese hombre probablemente fuera artista, fuera pintor, fuera yo no sé qué, pero porque obviamente he has it in him, entonces, y una cosa no le quita a la otra, entonces, y es lo mismo contigo, y es lo mismo, es una cosa que seas, o sea, la persona del podcast no quita que seas fotógrafa y que no quita, y que al final tú encuentras tu momento y tu espacio, es lo que te digo, o sea, yo eso, cada vez que veo las fotos de Chelsea, o sea, entiendo perfectamente, cuando veo fotos de las manos, entiendo perfectamente, o sea, es tu forma de comunicarte y de seguir siendo y teniendo esa pasión que tú tienes por dentro, como cuando éramos chiquitos, nos gustaba, no sé, montar caballo, jugar lo que sea, y cuando estamos grandes ya no lo hacemos, eso no quiere decir que no sea buenísimo haciendo esto, o que me guste hacer eso, solamente que...
Porque vas a tener que ser... No, que vas a tener, o sea, yo después puedo volver a la foto. No sé si se pueda a los niveles y a los lugares en los que andaba, pero puedo volver a la foto. O sea, como que creo que también tomarnos la vida como un constante cambio y que si hoy decides, ya no voy a ser editora de moda como tú que decidiste, me voy a salir del mundo de las revistas por un ratito, mañana puedes voltear, despertarte y decirte... Se me antoja ahora volver, o sea, como que creo que nos castigamos muchísimo en que esto es solo lo que podemos ser, esto es solo lo que, o sea, como que sí creo que hay ese permiso y esa posibilidad de poder hacer muchas cosas ya en una sola carrera.
Sí, yo, o sea, a ver, yo jamás en la vida pensé que yo iba a tener uno en podcast, dos, y que iba a estar frente a una cámara, exacto, lo que estábamos hablando, yo decía, bueno, no sé, eso yo
hubiera
sé.
Hubiera dicho que no.
Bueno, e incluso cuando yo me acuerdo, cuando yo entré en la revista, yo decía, es que yo no sé hacer fotos. Me acuerdo, le dije a Valentina, la primera vez que me dijo, tienes que hacer este shoot con todas estas celebridades. Y yo, ¿qué? Pero yo nunca me había... O sea, yo he visto modelos, porque, bueno, es mucho más fácil la talla, etcétera, pero gente y tal, y no sé qué, y... Pero...
Idea también... creativa, y que salga bien, y que...
Y en el momento de que lo hice, dije, de aquí soy. Este es mi mole, como dicen acá. Entonces... Pero hasta que no te das también la oportunidad y no te quitas esa creencia, yo le pude haber dicho a Valentina, no, a mí no me pongas, me manda otra persona. Y jamás hubiese descubierto que yo tenía esa posibilidad creativa ni todo eso. Entonces, creo que también es abrirse a esas posibilidades y que es lo único seguro es el cambio. Y uno va a seguir cambiando. Y que puede ser que un día tengas unas metas, en el siguiente te tengas otras, que eso también siento que nos han criado con eso de cuál es tu meta en la vida. Y entonces, ajá, ¿qué pasa cuando alcanzas la supuesta meta que ya alcanzaste? Entonces, van a haber proyectos nuevos, como es tu caso, van a haber proyectos nuevos que te van a apasionar muchísimo más y que además ahorita, y viene un poco a mi próxima pregunta, porque siento que los podcasts son un medio que, o sea, son un medio que obviamente ha crecido muchísimo en los últimos años. Es un medio nuevo, que, donde mientras muchas veces estamos viendo que otros medios ya no tienen la misma relevancia, el podcast hoy en día tiene una relevancia increíble. Y te quiero, o sea, que quiero saber de tu punto de vista qué impacto crees que tienen los podcasts en el mundo en general y en el caso del mundo de la moda, cómo pudiera este mundo aprovechar aún más este recurso que se tiene hoy en día y que la gente está tan, tan abierta a.
Y o sea, creo que como que es importante entender que es una industria que está en español empezando. En Estados Unidos ya tiene su buen tiempo, pero creo que la razón por la que empezamos a Regalan Dudas es porque no había contenido en español que nos gustara. O sea, escuchábamos muchos podcasts en inglés, pero no suficientes en español. Entonces creo que es importante como saber que estamos al principio de esta época y esta era de los podcasts en español, ¿no? Ese sería como el primer punto. Creo que es un medio súper noble, requiere de muy poco para técnicamente producirlo, ¿no? Todo el mundo, la mayoría de nosotros tenemos el privilegio de tener acceso a compus para grabar, celulares, audífonos. Entonces, creo que es un medio de expresión muy fácil de obtener. Y creo que está ahorita empezando, que se están tratando muchísimos formatos, se están probando muchísimos temas, formas de contar historias. Y creo que no solo en el mundo del podcasting, nos damos cuenta que todo mundo quiere empezar a aprender más, que quiere saber de temas en específico, quiere escuchar historias que antes no hubieran tenido acceso a. Entonces creo que estamos también en un cambio del entretenimiento, de qué consume la gente y qué tipo de calidad está pidiendo. Yo te digo, en Se Regalan Dudas no va alguien muy profesional o alguien muy padre, y son mensajes y mensajes de por qué este invitado no nos gustó. O sea, el nivel de calidad que se está exigiendo es alto. Eso quiere decir que hay un espacio enorme para contar muchísimas historias que yo creo que solo cada quien puede contar. Yo no puedo contar las historias de Latinoamérica que tú estás contando, pero tú sí. Y hay muchísima gente, obviamente, que te está siguiendo y que está escuchando esto. Entonces, creo que es el momento perfecto para ver y tratar diferentes formas de contar lo que tú quieres que contar. Y creo que un medio muy noble, muy fácil, es el podcasting. Hay muchísima ayuda online, hay muchísima gente. Yo me la paso haciendo mentorship de muchísimas personas. O sea, empieza la industria. Eso quiere decir que todavía no está llenísimo de podcast, pero también quiere decir que mucha gente está probando ahorita. Entonces es como al principio de YouTube, que todo el mundo tenía un canal de YouTube. Ya después, poquito a poco, fuimos viendo cuánto trabajo cuesta tener un canal de YouTube y el esfuerzo que hay. Entonces, no sé, creo que es una época increíble para el mundo del audio, en especial en Latinoamérica. Está creciendo muchísimo el mercado. Hay 300% más de personas escuchando podcast que hace 2, 3 años. Las marcas empiezan a identificar que es un medio en el que pueden estar, les suma sus campañas, les suma su marca. Y también empieza a haber muchísimo contenido de calidad. O sea, yo que me la vivo viendo los charts de todos los países de Latinoamérica para ver dónde andan mis bebés, veo y escucho una cantidad de contenido espectacular. Entonces, no sé, creo que es un tiempo muy, muy emocionante para el mundo de los podcasts.
Yo lo amo. La verdad es que a mí el podcast es así, como dices tú, o sea, para mí es mi bebé y es la cosa que me da más felicidad. O sea, que la gente lo escuche, que la gente eso comente, cosas buenas, cosas malas, lo que sea, pero comente, porque al final digo, ¡ah, lo escuchó! O sea,
total, total.
Haya pasado lo que haya pasado, lo
aquí escuchó. Alguien lo escuchó.
Exacto, por lo menos una persona lo escuchó, con que una persona, y en general todo lo que yo hago, para mí, con que una persona, así, una persona le dio like a la foto cuando yo dije, estas son las tres cosas que, chamo, qué maravilla, una persona que escuchó el podcast, qué maravilla, y justamente le diste, o sea, me encantó una frase que pusiste, el cambio del entretenimiento, la gente está cambiando la forma en que consume contenido, y esto no solamente a nivel de plataformas, sino a nivel de contenido que estás consumiendo. Todo. Y la forma en lo que lo estás consumiendo. Y es que creo que cada vez estamos buscando, justamente ahorita con una amiga me estaba contando de un podcast que son como historias de ficción, cosas así, pero que cosas que te emocionan, cosas que... yo le decía, pero es que me encantó, ella lo estaba escuchando a lo lejos, y yo le decía, es que la voz de la persona, claro, y entonces por eso estás tan enganchado. Entonces todos también es de cierta forma un arte, y hay para todos. O sea, ¿por qué los audiolibros están tan hoy en auge? Bueno, porque la gente quiere, les es más fácil escuchar. ¿Por qué dejamos de seguir tantas cuentas en Instagram? ¿Por qué las cuentas en Instagram están cambiando? Bueno, porque queremos consumir cierto tipo de contenido. Yo también siento que los podcasts es una gran, gran, gran oportunidad, son una gran plataforma, gran. Como dices tú, o sea, literal, es empezar, yo creo que eso ahí, y también me acuerdo cuando ustedes empezaron, que me acuerdo porque yo la seguía ambas en Instagram, y me acuerdo que fueron que siempre, bye, comprar la cosa y tal, y todo esto, y es así, o sea, literal, igual lo mismo, yo me metí en Amazon, ¿cuál es el micrófono que tengo que comprar? ¿Cómo es esto? Y de ahí en adelante fue, y poco a poco he ido entendiendo también la audiencia, y como dices tú, yo siento que las marcas, sobre todo para el mundo de la moda en Latinoamérica, muchas veces queremos ser muy tradicionales, y no nos salimos de la cuadrícula. Entonces, el éxito está medido por una portada, o el éxito está medido por un editorial, o el éxito está medido por una pasarela, y la verdad no, porque hoy en día la audiencia está descubriendo, y a mí me pasa, como dices tú, yo paso horas en Instagram y no paso horas en Instagram just scrolling, o sea, obviamente sí, también, pero es ir haciendo research. En TikTok paso horas en TikTok haciendo research. Entonces, ¿por qué? Porque son las plataformas. Entonces, tú, emprendedor latinoamericano que nos estás escuchando, créeme que mientras más lugares puedas aprovechar, y como ahorita dices tú, está creciendo apenas, entonces picar un poco adelante. Lo que está pasando ahorita todo con los NFT y todo esto que me tiene loca, es picarle adelante. Es como que saber.
No, y es también, o sea, creo que con todo en el mundo, o sea, ahorita es el podcast y la resistencia que tenemos la gente de nuestra edad a TikTok, pero es irreal que un proyecto como el mío o como el tuyo no esté en TikTok. O sea, no es real, no estás viendo realmente el mundo. A lo mejor, no sé, Louis Vuitton no necesita estar en TikTok. Yo, si no estoy en TikTok, estoy perdiendo millones de oportunidades. Yo, si no aprendo yo y mi equipo entero a usar TikTok antes de que termine el año, vamos atrasadas, porque la mayoría de, o sea, la tendencia apunta que va hacia allá. Es como si hoy quieres empezar a hacer estrategias de Facebook, bueno, a lo mejor una edad más grande está en Facebook, la señora, pero hay que también ser reales de cómo está cambiando el mundo, y es una realidad que la gente busca contenido de calidad, contenido que le sume, y lo están buscando en nuevas plataformas y en nuevos formatos. O sea, ya nadie ve la tele de paga, o sea, esa es una realidad. Están viendo series cortas, están viendo películas de todo el mundo, porque ya podemos ver las películas que se estrenan en el Festival de Japón, el film, el fashion film en el Festival de Mallorca, me los eché el otro día. O sea, están sucediendo, están pasando. Entonces, creo que también es como emprendedor y como emprendedora, tienes que estar, por más que, o sea, yo tengo resistencia a TikTok, obviamente, porque tengo que estar en otra red social, pero mi proyecto tiene que estar en otra red social. Eso va a pasar.
Y eso, como dices tú, o sea, el ejemplo de Vuitton, ellos no necesitan, quizás, pero ellos están, a pesar de, y no como ellos como marca, pero tienen 25 mil personas diciendo, mi cartera de Vuitton, mi cartera de Vuitton, mis zapatos de Vuitton, mi no sé qué de Vuitton, mi look de Vuitton, lo que pasó en Vuitton. Claro, pero a ver, mi gente, esta gente tiene un posicionamiento. Cuando uno está empezando, tú necesitas crear marca, tú necesitas crear ese momento, tú necesitas que la gente, quizás no eres tú que vas a estar hablando, tú en TikTok, etcétera, ta, ta, ta. Bueno, pero necesitas entonces trabajar con la audiencia para llegarle, sobre todo si es tu target, capaz, como dices tú, si tu producto, lo que sea, es una audiencia más grande, etcétera, quizás TikTok no es la plataforma para ti, pero un proyecto como el tuyo, el mío, estoy totalmente de acuerdo.
No hay un mundo donde no pueda existir nuestros proyectos en TikTok. Esa es la realidad.
Sí, es TikTok, es Pinterest, es todas esas cosas, y es una realidad. Y entonces, y creo que es importante entenderlo, y conforme va evolucionando, evolucionar uno también. Y esto me da pie ya a mi última pregunta, amiga. Yo no te quiero dejar ir, pero entramos a la última pregunta, que es: ¿cuál para ti serían los consejos, tres consejos, do's and don'ts, de quienes quieren emprender en el mundo de la moda? O sea, y emprender en general, porque yo creo que para cualquier emprendimiento, y tomando en consideración desde tu carrera como fotógrafa, que al final es un emprendimiento, es tu proyecto, como también la parte del podcast, ¿cuáles serían esos consejos, esos do's y esos don'ts que les darías tú a quienes nos están escuchando?
Yo creo que el primero sería, cual sea que decidas sea tu medio, o sea, si es la foto, si es el periodismo, si es el marketing, lo que sea, muchas de las cosas que suceden son muy técnicas, entonces hay que estudiarle. O sea, eso sería, si tienes el privilegio de poder ir a una universidad increíble, si no, hay recursos a borbotones en las redes, en las páginas, hay escuelas en línea gratuitas de absolutamente todo. Entonces, lo primero consejo que a mí siempre me ha servido ha sido eso, estudiar mi industria, estudiar cómo lo están haciendo las demás personas, estudiar lo que me falta. Entonces, yo sí soy mucho de, ahora que nos estamos acercando a una nueva etapa de Se Regalan Dudas, que ya no es solo como podcast, sino como proyecto entero. pues tengo que hacer research. ¿Cómo han logrado compañías productoras hacer tales cosas? Y estoy, ¿cómo funciona una productora? Entonces, creo que hay más conocimiento técnico del que nos gustaría, ¿no? Yo quisiera solo sentarme a hablar de podcast todo el tiempo, pero tengo que estudiar. Ese sería un do muy grande. Otro, entender que hay muchas cosas que vas a tener que hacer que no están tan padres. O sea, grabar el podcast, pues yo grabo una vez, grabamos una vez cada 4 meses durante 10 días. Entonces, el joy de nuestro proyecto no puede estar en solo esos 10 días, ¿no? Son 40 días al año de un proyecto que tiene 21 personas trabajando con ellas. O sea, no puede solo estar concentrado. Entonces, diversifica, ve qué puedes hacer. Si eres diseñador, ¿qué vas a hacer en el inter en lo que sacas otra colección? ¿Qué más estás haciendo? ¿Qué más le ofreces a tus clientes? O sea, como que estar realmente viendo todos los proyectos de forma 360, de ver alrededor. Hay una técnica que nos enseñaba un profesor siempre que decía, la foto que quieres no está enfrente, está atrás. Entonces es darte la vuelta a todo tu proyecto y verlo. ¿En qué otras partes puedo crecer? Si ahorita no tengo funding, ¿qué voy a hacer? Entonces como que sí verlo, ver la bola completa. Y otro, creo que hay dos que quisiera dar. Uno es, a nadie le gusta trabajar con gente que no es buena gente, que no es buena onda, que no tiene buena vibra, que no quiere colaborar. O sea, esas historias de terror que te contaban en los 80s y en los 90s, donde Annie Leibovitz le pegaba a alguien con la parte de atrás de una cámara, ya cada vez son menos y cada vez se demandan más. Ya hay páginas de Instagram que demandan diseñadores que los han tratado mal y demás. Entonces, otro sería, sé buena gente. Nunca sabes quién está en set contigo. El que era el asistente de make-up de que yo trabajaba con Kenneth, ahora maquilla a las Kardashian. O sea, nunca sabes quién está rodeado de ti. Y todo mundo siempre va a preferir estar en un set o en una empresa o en un lugar donde haya buena vibra, donde estés abierto a colaboración, a opiniones. Y no sabes cuántas puertas tan chidas se abre el ser buena gente. Eso creo que es importantísimo. Y la última sería, pide ayuda. O sea, sobre todo ahorita yo que empecé en el mundo del podcasting, que no tenía idea. Bueno, no hay persona de finanzas que no me cruce, que no le diga, me regalas 10 minutos el lunes. Oye, es que yo soy productor de cine. Me regalas 15 minutos un día por... De esto llevo con mis 3 preguntas. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo sé qué? Oye, no entendemos esto. No te preocupes, busco quién me ayude. O sea, realmente aprender a pedir ayuda es un pilar gigantesco, tanto en mi carrera de fotografía como ahora en nuestra carrera de podcasting, enorme. Pedirle ayuda a todo mundo, contarle a todo mundo, ver qué te dicen, cómo te opinan, porque pues no sabemos todo. Entonces creo que esos serían los míos.
Me encanta y así empecé yo y ahí esa conversación cuando fuimos a comer, porque literal dije, yo necesito ayuda de alguien que sepa, porque
voy a comer, claro.
Yo no lo sé todo y muchas veces nos quedamos con que, bueno, yo lo voy a lograr y está bien, o sea, hay 1000 recursos, como dices tú, o sea, en internet, etcétera, hay 1000 recursos, pero levanten la mano, o sea, y eso que tú dices, y sobre todo en esta industria, hace como 2 fines de semana me preguntaban en las redes, es que cómo lo logras en esta industria tan hostil, algo así, y yo decía, wow, qué lástima que tengamos esa reputación, que esta industria sea así, y empecemos por cambiar eso, o sea, empecemos por cada uno de nosotros en nuestra trinchera, seas un community manager, seas asistente, seas la persona que cosió tal cosa, seas la persona que sentó en un evento de PR de una persona de un punto A y un punto B, la verdad es que no hay nada más sabroso, y nosotras nos pasó en set, trabajando juntas, no hay nada más sabroso que trabajar con gente que a uno le provoca trabajar y estar ahí, porque además son, y en el mundo de la fotografía, en el mundo de la moda, son largas jornadas, o sea, todos
y son mundos chiquiticos, o sea, al final del día acaban todos conociéndose a todos,
y la verdad es que creo que a mí en lo personal muchas de las veces, y me acuerdo cuando ya yo construí como cierto equipo de trabajo con el que me gustaba trabajar mucho aquí en México, y me preguntaban como, ¿a quién me recomiendas para maquillaje? Tipazo. Sí, buenísimo, es buenísimo, hace buenísimo pelo, hace buenísimo lo que sea, pero tipazo. No, súper buena gente. No sabes lo sabroso que uno trabaja.
No vas a tener un problema con él, ajá.
Exacto, entonces creo que eso también es sumamente importante que empecemos a entender también el impacto que tenemos mucho más allá de lo que hacemos, sino también de cómo somos y quiénes somos, porque como bien dices, mañana uno nunca sabe y uno nunca sabe también quién es esa mano amiga que al final lo va a ayudar a uno a lograr ese objetivo más alto que uno tiene. Mi Ash, querida, millones de gracias. Esto ha sido una conversación divina. Por favor, a todos los que no siguen, que no, yo creo que sí, pero a todos los que no seguían ya a Ashley a través de sus redes sociales, pueden seguirla en Instagram, @AshleyFrange. Ashley, señores y señoras, Ashley, Frangie. Y también la pueden seguir, obviamente, Se Regalan Dudas. De verdad que es un podcast increíble. A mí en lo personal me ha ayudado muchísimo, no solamente tanto Leti como Ashley como personas y amigas, sino también el podcast con sus invitados y todas sus cosas. Es algo increíble y de verdad aprovecho y agradezco, creo que en nombre de mucha gente. Pues mi querida Ashley, millones de gracias por este espacio, por este tiempo de compartir de tu carrera, además una carrera divina de fotografía que compartimos juntas y ahora con esta pasión que tenemos por el podcast.
Otra vez juntas.
Para todas las personas que no seguían a Ashley en redes sociales, yo les digo que vengan y la sigan ya. Ashley Frangé, y o sea, les vamos a dejar escrito en el podcast cómo se escribe. No es Angie, señores. Es Ashley Frangé.
No, es Angie.
Y también @SeRegalanDudas, que de verdad es un podcast increíble, que siento que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo en muchísimos episodios. Es una divinidad para escuchar, y tanto Ashley como Leti, como personas, bueno, les agradezco, yo creo que en nombre de muchas de las personas que nos están escuchando, por crear esas oportunidades, por crear esas conversaciones que creo que al final a mí por lo menos me inspiran y me inspiran constantemente a tener mejores conversaciones también a través del podcast. Y de verdad, Ashley, amiga, mil gracias.
Te quiero muchísimo y muchísimas gracias. Estoy súper orgullosa de tu proyecto y un súper honor reencontrarnos en diferentes espacios. Y te quiero mucho.
Yo también te quiero mucho a ti. Mi querida Fashion Family, espero que hayas disfrutado muchísimo de este nuevo episodio de Latinoamérica de Moda, el podcast. Te invito a que te suscribas para que así no te pierdas ninguno de los episodios que tenemos semana a semana. Y también a que nos sigas en Instagram, en @LatinoamericaDeModa. Y así nos puedas dejar tus comentarios, qué cosas te gustaría escuchar, a quiénes quisieras que entrevistáramos y qué te pareció este nuevo episodio. También nos puedes seguir en @AndreaBamonde, mis redes sociales, que siempre estoy súper activa por ahí y siempre te voy a estar contestando. También te invito a que compartas este episodio con todas las personas que creas que le pueda interesar este tema. Nos vemos hasta un nuevo episodio de Latinoamérica de Moda.